Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, un placer para nosotros tenerlos hoy a todos por aquí. Muchas gracias, Daniel, Leticia, Pablo, Diego, a la editorial Amper San, por hacer esta presentación aquí. Para nosotros siempre un placer poder recibirlos aquí en nuestra casa. En este caso, para la presentación del método Borges, de Daniel Bardenstam. Daniel es investigador, ensayista, profesor, traductor, director del Borges Center, profesor en Pittsburgh, y también dirige la revista Variaciones Borges. Va a estar conversando aquí con Leticia Hornos, investigadora especializada en vínculo entre el sistema literario uruguayo y traducción, y con Pablo Silva Lazábal, quien es escritor y también periodista. Van a estar conversando un poquitito sobre este libro. Después de la conversación entre ellos tres, vamos a estar abriendo un espacio para preguntas del público. Y finalmente, al cierre de la actividad, los vamos a invitar a brindar con una copa de vino por la presentación de este libro. Sin más, les cedo la palabra a Diego Erlen.
Gracias, Sol. Bueno, muchas gracias a todos de Escaramuza por recibir a Amparsan. Les cuento un poco qué es Amparsan. Amparsan es una editorial dedicada a la historia del libro, de la edición, a la lectura en todas sus perspectivas, y por eso tener este libro de Daniel Bardenstam realmente fue un placer y un honor poder publicarlo, poder editarlo, poder afrontar el desafío que significaba este libro por toda la materialidad y por toda la maquetación, que si ustedes pueden ver, es un análisis riguroso y realmente muy difícil de llevar para poder hacer legible el método de escritura de Borges. Así que este trabajo descomunal de Daniel realmente es un libro que se convierte ya de referencia para la lectura y para la historia de la literatura borgiana, así que realmente es un gusto y les agradezco mucho a todos por poder recibirlos y que Amparsan pueda circular un poco más en Uruguay. Así que muchas gracias y los dejo con los presentadores. Gracias.
Muy bien, amigos, bienvenidos aquí a Escaramuza. Para mí es un placer estar en esta presentación y digamos, aquí el invitado central es Daniel Bardenstam, así que no voy a no los voy a entretener mucho. Yo, el método Borges, ahora hablará Leticia también, pero yo quería hablar algo de Daniel, quería contar algo de lo que es Daniel en como investigador. Como investigador es una especie de perro sabueso de lo que fue Borges, todo este trabajo en torno a este gran escritor. Yo leía este libro y pensaba, el método Borges se podría haber llamado La Casa Asterión, porque aquí adentro en este libro está el monstruo, ¿no? Está Borges, digamos, aterrizando lo que pasaba por su mente antes de ser escrito, digamos. En literatura, como en cualquier otra arte, lo que no está, no existe. Entonces, lo que vemos aquí es el monstruo, ¿no?, en la casa de Asterión, tratando de salir y viendo las vacilaciones con lo que va bajando esos cuentos o esos ensayos. Y vemos incluso, por ejemplo, yo vi ahora en el Aleph que el final del monólogo famosísimo del Aleph, donde termina diciendo el inconcebible universo. Bueno, en una de las primeras versiones pone el querido universo. Obviamente lo sacó. Entonces, digo, cuando leí eso, digo, quiere decir que era humano, ¿no? Que a veces se equivocaba, porque vio que el querido universo, bueno, no quedaba tan bien. Quería contar de Dan que en el 2016 estuve organizando, junto a Lisa Bloch de Bea, estuvimos organizando un encuentro para conmemorar los 30 años de la muerte de Borges, en Fray Ventos. Y bueno, Daniel fue uno de los primeros que yo convoqué y estábamos haciendo ese encuentro, como suele ocurrir en Uruguay, sin presupuesto. Solamente con las ganas y punto. Y Dan en ese momento me dijo, uy, ese es mi año sabático y yo voy a estar por octubre, porque la idea era alargarlo en octubre, voy a estar en Bogotá, me dice. Así que me pagan el pasaje y voy. Y yo le dije, Dan, no te puedo pagar el pasaje ni de Buenos Aires a Montevideo, y te voy a pagar de Bogotá, es imposible. Entonces lo que me dijo él, Le dije, lo único que te puedo ofrecer es cambiar la fecha y a ver si puedes venir. Y él me dijo, bien, póngala en noviembre, yo voy a ir. Y lo que ocurrió fue, bueno, finalmente es que logró venir a Buenos Aires, dio una conferencia en la Biblioteca Nacional, y él mismo se pagó el pasaje de Buenos Aires a Fray Bentos, y estuvo ahí en Fray Bentos, estuvimos, y él estuvo conociendo, obviamente, Fray Bentos, que tiene que ver con... Yo estoy nombrando mucho Fray Bentos, porque adivinen dónde soy, ¿no? ¿De dónde soy? ¿De dónde soy? De Fray Bentos. Y entonces estuvo ahí Dan, y estuvimos recorriendo lo que fue las tierras de Funes el Memorioso. Y leyendo el método Borges, en un momento tuve una especie de vacilación borgiana, porque estuve sorprendido de ver que en el famosísimo monólogo, ¿no?, donde dice, vi una baldosa que me recordó, una baldosa de un zaguán o algo así de Fray Bentos, vi que en el original no decía eso. En el original decía que era un zaguán de Paso Molino, Montevideo. Afortunadamente, en un momento vacilé, en un momento dije, todo esto puede haber cambiado, y yo no podía haber hecho el encuentro internacional ahí en Fray Bentos, pero afortunadamente eso fue eliminado. Entonces la idea es un poco conversar, menos mal, Borges, menos mal, de donde estés, hay que agradecerle, porque si no, no podríamos estar acá hablando con Daniel Barnes. Yo por lo menos no podía estar hablando. Así que simplemente hoy vamos a conversar en torno al método y a todo esto lo que aparece aquí. Otra reflexión que se me vino es que Stefan Zweig, el famoso escritor austríaco, en su momento bestseller y tuvo mucha plata, y lo que hizo en su castillo de Salzburgo, Stefan Zweig, fue empezar a comprar manuscritos de escritores y también de músicos, y él cuenta en uno de sus libros autobiográficos que los manuscritos de Mozart estaban casi sin correcciones. Tenía muy pocas correcciones, y en cambio los de Beethoven estaban llenos de correcciones. Entonces, lo que le interesaba a Stefan Zweig, que es lo que nos interesa, yo creo, a todos, es el momento en que, bueno, aterriza, en que baja a lo que es la escritura, a lo que es la materia de la escritura, eso que está en otro lado, en la mente del escritor, y que ese aterrizaje, atención, no siempre es un aterrizaje idílico, no siempre baja y es el dictado de la musa o de lo que fuere. No, al contrario, muchas veces ese aterrizaje es forzoso, otras veces ese aterrizaje se debe hacer con muchas resistencias de la propia escritura y de lo que va apareciendo en esa escritura, que es nada más ni nada menos que la literatura. Yo podría poner otros ejemplos. Una cosa que me llamó mucho la atención y me causó gracia también del método Borges es cuando se habla del manuscrito de El jardín de senderos que se bifurcan, donde Suipen habla de un manuscrito al que le faltan las dos primeras páginas, y lo que acota Daniel Balderston es que al manuscrito de El jardín de los senderos que se bifurcan también le faltan las dos primeras páginas. Entonces él se pregunta si Borges no tomó eso, esa materialidad del manuscrito, y la puso en el cuento, o la puso en el cuento y después la realidad hizo que se extirparan esas dos primeras páginas para que el manuscrito estuviera igual que el cuento. En fin, son muchas cosas que aparecen aquí en este libro, en el método Borges, y lo que ocurre con la lectura de a aquellos que les interesa la lectura de Borges es que aquí se amplifica, llegamos a una especie de puesta en abismo, dice el propio Dan, de lo que es la escritura de Borges y lo que es el momento. Nos damos cuenta que lo que fue pudo no haber sido, y que pudo haber otras posibilidades, otras potencias ahí que estuvieron en la propia escritura y fueron desechadas, y algunas no sin vacilación. Y después pasan cosas de la escritura de la escritura, de la cocina del escritor, y uno se pregunta, él en una conferencia, en un ensayo, pone, en el idioma de los argentinos creo, pone, ¿cómo se puede contestar esta pregunta? Algo así, y lo tacha y dice, ¿cómo se puede responder? No cambia contestar por responder, y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué lo cambiaste? Y bueno, uno puede pensar una y otra vez por qué hay esos cambios que parecen, en fin, o en un momento dice varios y después dice diversos, ¿no? son esas cosas que obviamente los especialistas como Dan pueden tener una idea, y nosotros los legos podemos maravillarnos de lo que fue ese laboratorio de la escritura de Jorge Luis Borges, y que aquí el método Borges, hay que decir que fue editado en inglés obviamente, después en francés, y ahora aparece por suerte para todos en castellano. Sin más, si te parece, Leticia, vamos a escucharte.
Bueno, muchas gracias. Yo también quiero empezar con agradecimientos a Diego de Ampersand por la confianza, la invitación, a Luis Borges también por la confianza. Es un honor estar acá, nos conocimos así en estos días. Me siento muy honrada de acompañar y estar presentando. Yo voy a ser breve y voy a hacer énfasis en otra cocina, gracias a la cual podemos conocer y podemos escuchar, por ejemplo, la lectura que hace Pablo de este libro, que tiene que ver con el trabajo que hay detrás del libro. Quizás muchos ya conozcan, bueno, el libro, como decía Pablo, sale en inglés, se llama How Borges Wrote. Desde ese momento han salido reseñas, se han hecho muchas presentaciones. La última creo que fue, salvo la de anoche, en la Biblioteca Nacional, que fue una charla más general, en Buenos Aires, ¿no? A cargo de borgistas de gran nivel. Ampersand tiene muy atinadamente lo incluye en su colección fuera de serie, y creo que realmente lo es. Y bueno, para decir del libro, es el resultado, como muchos ya saben, de la exhaustiva investigación de Balderston en torno a las prácticas lectoras y compositivas de Borges, y cómo lectura y escritura cooperan de forma implicada en la composición de los cuentos y ensayos. En este libro, el crítico pone bajo la lupa exactamente eso, ¿no? La materialidad de la escritura que está dispersa en borradores, las notas de lectura y el uso de los márgenes, los apuntes en contraportadas de libros, la escritura y la reescritura en primeros y segundos borradores, buscando entender cómo escribía y cómo leía Borges, sobre todo en un lapso específico, ¿no? 1935-1955. Voy a hacer algunas observaciones puntuales acerca de... Y ahora más, o sea, cuáles van a ser las relecturas de Borges que permite el libro, pero también quiero destacar la claridad conceptual y el extremado rigor con que Balderston presenta cada uno de los fragmentos y las pruebas a lo largo de los 8 capítulos y los 5 apéndices que lo complementan. Puede pensarse que esto es un requisito obvio de cualquier abordaje que pretenda ser más o menos serio, pero cuando se trata de comunicar al lector los argumentos interpretativos de un corpus genético, vasto y complejo como este, las decisiones en torno a qué se prioriza, qué se descarta y cómo se presenta son claves. Y celebro en ese sentido que también se haya elegido el formato físico del libro, en pleno auge de las humanidades digitales, para hacerlo, especialmente, no reniego de eso, pero también la verdad felicito el detalle y el diseño gráfico que tiene el libro, hace que la lectura sea... se amplifique, ¿no?, también la experiencia de lectura. Bueno, la indagación de Balderston comienza, como muchos ya saben, en los 80, y ha ido marcando hitos en el campo de los estudios de Borges, con la creación del Borges Center, la Finders Guide, la dirección del Borges Center, las múltiples conferencias que ha dado, los artículos y la publicación de 4 volúmenes críticos previos a este libro, entre otros, Borges, Realidades y Simulacros, en español, los estoy citando, en 2000, Innumerables Relaciones en 2010, son algunos de los proyectos que impulsan y sostienen este libro, el método Borges. Su investigación ha ido abriendo huecos en una obra densa, a menudo incluso malinterpretada, haciendo que lo que hasta ahora conocíamos de Borges se vuelva poroso y se expanda. Es por lo menos una parte del efecto de lectura que produce el método Borges, el vértigo por el universo de posibles que subyace a la obra edita y a la propia figura de escritor. Bueno, Balderston cuenta en la introducción que el proyecto cristaliza, lo voy a citar, gracias al acceso fortuito, primero a unos pequeños fragmentos y luego a pequeñas montañas del archivo de Borges. Y hay que hacer ahí una precisión obligada. No existe en los hechos un archivo Borges, ¿no? O sea, es el lugar físico, no hay un lugar físico destinado a preservar la totalidad de sus papeles, como sí existen de otros escritores. Borges, los papeles de Borges no tienen un domicilio físico, sino que andan repartidos por el mundo, con diversa suerte, en manos de coleccionistas o libreros, en bibliotecas públicas y colecciones privadas, publicados o reproducidos de forma parcial o total, otros desmembrados y vendidos en subastas. El encuentro con el coleccionista, la ocasión irrepetible de consultar algunos textos que tiene Balderson y que narra, aparecen de forma intermitente en varias secciones del libro y hacen pensar justamente en las enormes dificultades que supone trabajar con un archivo de este tipo, desbordado y vapuleado. Y me parece que esto también es importante porque ayuda a dimensionar el valor documental que tiene el libro y la exhaustividad que lo anima más allá de, logrando sobreponerse a esa dispersión que afecta a la investigación. Hay una figura frecuente en el lenguaje metafórico de la crítica genética que es la del detective. Por más trivial que pueda parecer, creo que la imagen es justa con el tipo de tareas y los desafíos que enfrenta quien se dedica a trabajar con la escritura en proceso, cualquiera sea el soporte físico en la que ésta se inscriba. Es algo que solo puede vislumbrarse, creo esto, si nos apartamos un segundo de Borges y nos detenemos en la infinidad de operaciones implicadas en la confección del libro. Operaciones que van de 0 a 100, con el fin último de llevar al papel, de modo ejemplar y reflexivo, cómo escribía Borges. Para hacernos una idea de lo que hace Balderson. Rastrea, descifra, comprueba o coteja pistas de lectura. Ordena, clasifica y finalmente selecciona materiales que comportan valor explicativo y le permiten entablar relaciones de causalidad entre el sistema de escritura, el programa estético y el contexto histórico de esas producciones en el marco de la obra edita de Borges. En la materialidad de lo escrito, ya sean primeros borradores, copias en limpio o dactiloescritos, descubre los rastros de lo que es posibilidad y duda, y estas son sus palabras, de lo que se descarta, de lo que se pone a un lado, se tacha, se reescribe y también por qué. Y esto es importante y creo que es clave porque es lo que le da sentido a todo el trabajo de recomposición genética, entender y es a través de lo cual nosotros los lectores podemos también tener el privilegio de acceder a lo que está oculto, ¿no? A lo que gracias a el trabajo de transcripción, bueno, de toda la serie de acciones que acabo de enumerar y el trabajo interpretativo, a su vez el lector también poder hacerlo propio. Bueno, el libro tiene 8 capítulos, con textos de diferentes épocas, sin orden cronológico, pero ensamblados mediante hipótesis y comprobaciones que construyen un relato y le permiten al autor revisar, a la luz de nuevas pruebas, la pertinencia o la impertinencia de ciertas valoraciones críticas. Tal es el caso del ensayo sobre el Bates de William Beckford, que está incluido en otras inquisiciones, está en el capítulo de lecturas del libro, en el que Balderson revierte por vía de una minuciosa recomposición del sistema de citas que Borges confecciona en el margen izquierdo del manuscrito, lo que algunos críticos califican de erudición inventada. En el mismo capítulo, lecturas, por nombrar otro ejemplo, la revisión de Kafka y sus precursores, devela las fuentes exactas de las que se valió Borges para componerlo y da cuenta además de su lectura de Kafka, de la lectura borgiana de Kafka, y del papel de la literatura y la poesía en lengua alemana en la obra de escritura directa y en las traducciones de Borges. La conexión de los detalles textuales con las citas y las fuentes de lectura en estos y otros ensayos informan también sobre la configuración de un discurso que dialoga con debates más amplios y perfilan el clima intelectual y literario de una época. Bueno, en otros casos como el poema a Francisco López Merino o el cuento de Massuns, que tuvimos oportunidad de conversar un poquito, la disponibilidad de borradores múltiples o la progresión de manuscrito a dactiloescrito le permiten al autor cotejar y dilucidar la prevalencia de ciertas operaciones textuales. Por ejemplo, la elección de la palabra exacta entre una serie de posibilidades. Por ejemplo, en el caso de a Francisco López Merino, en otro texto, en Palabras rechazadas, ¿no? Allí analizás que son 22 las alternativas para la palabra imposibilidad y derrota. Eso está todo en justamente ese manuscrito en especial, esas versiones están en uno de los apéndices y se puede seguir perfectamente cuáles son las variantes. Bueno, contempladas en la superficie de la hoja, estas operaciones dibujan a veces un razonamiento arborescente Otras son densas masas de palabras minúsculas que están tachadas, reescritas o cercadas por un sistema de símbolos que también Balderson descifra y analiza en el libro. En el estudio comparado de las versiones del Aleph, por ejemplo, Balderson se concentra en la interpolación como principio compositivo central. Interpolación entendida no solo en el plano de las posibilidades léxicas, sino también como la forma en que Borges amplía lo escrito a partir de un núcleo y una estructura iniciales básicas. Conforme avanza en su análisis, Balderson va sumando esas diferentes capas que, por contagio de signos semejantes, Borges solapa y superpone una encima de otra. La transcripción, en este caso, en columnas, de las variantes léxicas en columnas, dejan ver ese juego de permutaciones y ocurrencias, y también las dominantes de lo que será sustancial para entender la poética borgiana. Bueno, voy a ir cerrando. Este libro nos muestra que lectura y escritura son en Borges procesos operantes que convergen y se despliegan de acuerdo a un sistema y una lógica particular. Nos ofrece la posibilidad de ver que en los textos de Borges no hay esquemas previos, sino una poética vacilante, hecha de búsquedas minuciosas y complejos sistemas de anotaciones, que detrás de una obra y un escritor monumentales hay duda, vacilación e incertidumbre. Y como sostiene Patricio Prón, a propósito de los destinos truncos de ciertos libros, el método Borges reconstruye y da a leer un tramo de la obra de Borges caracterizada precisamente por la interrupción, la tachadura y la negación, una literatura que, pensada en términos de lo que no desea ser, cuenta también la historia de lo que es y a la vez de lo que será en días futuros.